El Colegio de México presenta Voces del Presente, Desapariciones en México, una serie de 12 episodios del fenómeno de la desaparición en el pasado y el presente realizada en el marco de la presentación del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México, RDDM.
Mi nombre es Rosalía Castro Tos. Yo busco a mi hijo Robert Carlos Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011. Pertenezco al colectivo Solicito Veracruz.
Según información oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay 98.002 personas desaparecidas y no localizadas en México entre 1964 y 2022. El hijo de Rosalía es uno de ellos.
México creo que nunca ha dejado de ser un país armado, siempre está armado y con armas en mano.
Él es Rodolfo Gamiño, historiador, sociólogo y antropólogo especializado en la militarización y violencia del México contemporáneo. Rodolfo nos habla sobre los orígenes de la desaparición en México.
El objetivo de esta violencia política de un régimen que viene de este mito, de esta gran metáfora de la revolución, lo que tiene que configurar también son el proceso de una violencia oficial, de una violencia política que ayude a contener toda la disidencia que se resiste a entrar a la nueva institucionalidad emergente de la Revolución Mexicana, ¿no? Y dentro de ese contexto, la Revolución Cristera, intuyo, fue un laboratorio importante para ir configurando parte de esas estrategias, ir perfeccionando los actores que van a ser los encargados del proceso de la perpetración de esta violencia, ¿no?, para la confirmación de este sistema político.
Según Rodolfo, esto sentó las bases para la incorporación de una política de masas corporativa y partidista.
Creamos una política de bienestar para que los obreros no simpaticen de alguna manera con toda la vinculación ideológica del comunismo, y claro que este mismo contexto toca a Miguel Alemán al construir una Dirección Federal de Seguridad, una policía política que le permita estar investigando, rastreando procesos de disidencia ideológica, disidencia política, disidencia sindical, disidencias de afiliados al partido, de políticos al interior. Es decir, se crea como todo un aparato paranoico de un Estado que entonces tiene la necesidad de investigar amigos y enemigos al mismo tiempo para tener las certezas de que hay un consenso y hay una cohesión política al interior.
Esta política de control se incrementó en la década de los 70s y 80s, durante la llamada Guerra Sucia, con el exterminio de los movimientos armados socialistas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo terminó?
La desaparición forzada no desaparece. Es decir, la desaparición forzada, como esta política de Estado, como este consenso de Estado, pasa de la contrainsurgencia a la administración de los espacios territoriales. Es sintomático que después de la muerte de Genaro, del ajusticiamiento de Lucio, etcétera, no, la desaparición no desaparece, no deja de ser permanente. Lo que pasa en ese contexto es que los actores encargados de perpetrar los procesos de desaparición se diversifican y se hibridizan. Ya no son las Fuerzas Armadas las que están a cargo y del proceso de la desaparición misma, sino que se delega a las Fuerzas Armadas vestidas de civil.
Han querido observar en las desapariciones del presente una continuidad con la práctica de la desaparición forzada entre los años 70 y 80, y en realidad no estamos hablando del mismo tipo de desapariciones, ¿no?
Él es Camilo Vicente Ovalle, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En el pasado reciente, el principal ejecutor y el principal perpetrador de las desapariciones en México era el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, ¿no? Ahora tenemos una diversidad de actores que están vinculados a desapariciones, ¿no? Entonces, la técnica efectivamente sigue siendo casi la misma, pero la lógica de la violencia y quién implementa esa técnica ha cambiado radicalmente.
Ella es Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, quien fuera líder social al que desaparecieron el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez Guerrero durante la Guerra Sucia en México. Un periodo en el que la policía y las Fuerzas Armadas se dedicaron a combatir toda disidencia política.
Es terrible, es terrible. Nuevamente, bueno, aquí en el grupo tenemos una compañera que su padre lo desaparecieron en aquel momento. Pero hoy su hijo también está desaparecido. Y ella dice otra vez. ¿No? Y es después de estar con aquel dolor y volver a lo mismo, o sea, es la muerte para la gente, la verdad. La gente, no sé, decimos, vivimos muriendo o morimos viviendo. Porque es demasiado doloroso. Tener a un ser querido desaparecido es lo peor que le puede ocurrir a una persona.
Tita nos explica por qué las desapariciones son tan dolorosas para los familiares.
Pues, por ejemplo, si a alguien le asesinan a su familiar, lo puede sepultar y sabe que está ahí. Pero en el caso de las personas desaparecidas, o sea, no sabemos en qué momento están, si murieron inmediatamente, si fueron torturados, si tienen hambre, si tienen frío, si les duele algo. O sea, ¿cómo están? O sea, no sabemos. Y precisamente esa es la tortura que vivimos los familiares. Por no saber qué está ocurriendo con él o ella. Si está bien, si está mal, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ella? O sea, y pues la mente se imagina uno lo peor, siempre lo peor. Es por eso que la desaparición de una persona es el acto más cruel y el dolor más profundo, más grande.
Ella es Rosalía Castro, del colectivo Solecito, quien nos habla sobre el perfil del desaparecido del presente en México.
Pues bueno, mira, hay muchos perfiles, ¿no? Porque la mayoría son jóvenes y también el crimen organizado recluta jóvenes, ¿no? Para que sean halcones, para que los entrena, para que sean sicarios. Muchas veces los reclutan. Los chicos andan bien, pero los reclutan, ¿no? También gente, bueno, mi hijo, pues era, bueno, para mi joven, ¿no? Es joven. Pero tenía 38 años, tenía 38 años en ese entonces, ahorita tiene 48 porque yo ya cumplí 10 años. Y bueno, él, profesionista, empresario, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay del crimen organizado, hay desaparición forzada por algún elemento de alguna institución, y también hay por particulares. O sea, en el colectivo, bueno, sí, la mayoría son desapariciones forzadas, la mayoría que tiene que ver la autoridad, pero también, digo la mayoría, pero bueno, también tenemos, como le dije, por el crimen organizado y por particulares también. Nosotros también ya hemos sido amenazadas por los políticos, que no les conviene que les digamos sus verdades. Entonces, nuestro principal objetivo es encontrarlos, ¿no? Ya verdad y justicia, pues ahí están las autoridades que se encarguen, ¿no? Porque nosotros siempre que damos una declaración decimos, no busco culpables, solamente busco a mi hijo, ¿no? Y eso nos ha salvado y nos de que no nos hayan ya matado, ¿no?
Rosalía dice que las autoridades no pueden hacer su trabajo, aunque quisieran, porque carecen de las capacidades, recursos y personal para hacerlo.
Es un contubernio en todo, ¿no? O sea, ya con 10 años que tengo, veo que muchas veces uno dice es un contubernio, esto, lo otro. Pero también hay que ver, hay pocos fiscales. Muy poco presupuesto. Hay pocos ministeriales para investigación. Entonces, como yo digo, a ver, ¿qué tiempo le va a dedicar, por decir, mi fiscal a mi carpeta, si son 80 tomos? Y tiene 500 expedientes de 500 personas. Bueno, pero ni siquiera voltearlo a ver, ¿no?
Rosalía Castro recibió el rechazo de la sociedad ante la desaparición de su hijo y su demanda de justicia?
Al principio no, al principio uno recibe el rechazo de la sociedad, la revictimizan a uno, es muy fuerte, porque siempre, la autoridad siempre vendía esa idea, ¿no? Si se lo llevaron es porque en algo andaba, ¿no? Pues que lo demuestre. Entonces, nosotros estamos demostrando que cualquiera persona puede caer en esta tragedia, cualquiera. Tú sales y no sabes si vas a regresar. La sociedad es fácil para juzgar. Mientras no estés en los zapatos, es fácil de juzgar.
Rodolfo Gamiño piensa que las capacidades de los colectivos de víctimas hacen evidente el fracaso del Estado mexicano.
¿Por qué se está dejando a los familiares, a las mamás, papás, primos, hijos, etcétera, hermanos, se les está endilgando todo un proceso de responsabilidad de su ausencia? Deben convertirse en buscadoras, deben convertirse en buscadores, deben conocer el lenguaje jurídico, deben acercarse a la lógica operativa de los ministerios, de los registros civiles, es decir, toda esa burocracia espesa que trabaja en consonancia con los mismos procesos, ¿no?, de desaparecer dos veces, de borrar, ¿no?, los encargados de borrar la existencia de ese cuerpo desaparecido, deben aprender esas lógicas.
Para Rodolfo, la legislación mexicana también es parte del problema.
Y generaron una ley de víctima. Y cuando uno ve la ley de víctima del Estado, no está haciendo caso ni está tomando en cuenta las movilizaciones de los colectivos de familiares, ni lo que están demandando ahora. La Ley General de Víctimas hay que revisarla. Es construir una víctima con B mayúscula, ¿no? El cuerpo desaparecido, violentado, sepultado en la fosa, el feminicidio. Es decir, esa es la víctima con B mayúscula, pero la víctima con B minúscula es el familiar que lo busca. Y eso nos mete en un vericueto en donde, como víctima, no está contemplado como sujeto, digamos, jurídico. Está vaciado de todo contenido político también. Es una víctima, ¿sí? Y es un proceso de revictimizar, pero también de invisibilizar lo político, lo jurídico que está detrás de todas estas movilizaciones y de todos estos discursos. Llega a tal grado el cinismo del Estado, gobierno federal y estados locales, de regalarles a estas víctimas lo necesario para que busquen a sus familiares. Botas, palas, sombreros, pañuelos, brochas, baldes. Es decir, es la ignominia total que las respuestas oficiales a estos nuevos actores que la libraron de vivir su ausencia en lo privado, brincan a lo público, sean doble o triplemente burlados, y que sus desaparecidos sean doble o triplemente o tres veces desaparecidos.
Ella es Alicia de los Ríos Merino, quien comparte nombre y apellidos con su madre desaparecida desde 1978, después de que la detuvieran miembros de la Brigada Blanca en la Ciudad de México. Hija de Alicia de los Ríos Merino y Enrique Pérez Mora, militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su padre murió en la ciudad de Culiacán en un enfrentamiento con elementos de la Dirección Federal de Seguridad, integrantes de la Brigada Blanca. Alicia de los Ríos es abogada e historiadora, activista por los derechos humanos y referente entre los colectivos de víctimas y familiares desaparecidos de la Guerra Sucia.
Por ejemplo, yo pienso en los colectivos del presente y veo lo que hacen y me parece como wow, ¿no? Pero posiblemente lo que hacen ellas ahora no lo podrían haber hecho las doñas en los 70s, porque el propio contexto lo impediría, ¿no? Es decir, el rastreo de terreno que se hace hoy, donde van acompañadas a veces, porque no siempre hay como el apoyo, las empatías, ¿no?, institucionales, por Comisión Nacional de Búsqueda, por la propia Guardia Nacional o por diferentes instituciones, Digo, ¿quién hubiera acompañado a las madres a buscar? ¿No? Porque además no se entendía tanto la lógica de la desaparición. No, mucho tiempo no entendimos qué hacían con ellos, a dónde los llevaban, cómo los tenían, ¿no?
En la búsqueda de los desaparecidos, las familias quedan en la orfandad por parte de las autoridades. Los colectivos de víctimas son quienes están buscando a nuestros desaparecidos, cumpliendo las funciones del Estado. Rosalía Castro nos cuenta su experiencia diaria.
Ah, no, yo todo el tiempo lo tengo dedicado al SOR, al trabajo de las compañeras. Yo estoy dedicada exclusivamente al colectivo. Claro, mi hijo tiene una tienda de artículos deportivos y pues bueno, cuando yo no salgo, pues ahí me dice algo, pero no dejo el teléfono. El teléfono todo el día. Desgraciadamente uno no quisiera tener una llamada y decir, ¿sabes qué? Hay otro desaparecido, hay otra compañera que quiere entrar, hay otra mamá que está igual. A la hora que todo el día, a mí no me alcanza el día. También damos contención a las compañeras que se ponen mal, porque hay pocos psicólogos, es lo que pedimos, y asesores jurídicos, pero más que nada asesores. Porque yo, como le comenté al comisionado, le digo, a mí me preocupa mi salud mental, pues yo me estoy echando las contenciones, le digo, y la encargada de psicología cobrando el cheque, y yo voy a terminar en un manicomio, le digo. Entonces, o hace su trabajo o pone otra, ¿no? Porque a mí si me hablan a las 2, 3 de la mañana, yo contesto a la hora que me llame.
La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, indignó a la sociedad mexicana y marcó un parteaguas en el país. La relevancia de la desaparición de los 43 incrementó la visibilidad de las desapariciones en México, hizo latente la magnitud del problema y ayudó al surgimiento y organización de muchos colectivos de víctimas. Al respecto, habla Camilo Vicente.
Salvo un corto periodo de tiempo, que yo diría entre el 78, 81, 82 más o menos, en que se dieron movilizaciones realmente masivas por el tema de desaparecidos, nunca más volvió a formar parte, salvo cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata a la presidencia por el PRT, ¿no? Pero fue ese, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha sucedido es justo al contrario. Los colectivos del presente y la masividad de la violencia que ahora tenemos hoy en día le ha abierto cauces a los colectivos y a las demandas del pasado reciente. Son de esos casos en que el presente impacta en el pasado, ¿no? El hecho que hayan sido estudiantes normalistas y que haya sido en Guerrero, de alguna manera reactivó en la memoria de ciertos sectores sociales vinculados a la izquierda en México, reactivó en la memoria de estos sectores la memoria de la represión política, ¿no? De los años, de esos años 60 y 70. Yo creo que por eso el caso de Ayotzinapa significó ese engarce, por decirlo de alguna manera.
Rodolfo Gamiño comparte esta opinión.
Los otros desaparecidos de Guerrero emergieron justamente porque los familiares de las y los desaparecidos dijeron, a ver, está muy bien que encuentren y se concentren e investiguen e indaguen tanto sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Está perfecto, pero hay más desaparecidos y hay más desaparecidas.
¿Qué relevancia tuvo Ayotzinapa para los colectivos de víctimas? Rosalía nos comparte su experiencia.
Mira, a nosotros nos abre el camino los 43. Eso nos abre el camino. ¿Por qué? Porque jamás pensamos que tuviéramos que buscar en una fosa clandestina, ¿no? Pero cuando ellos dijeron, y después, ¿cómo los, el método que utilizaron y que siguen utilizando ellos para encontrar con la varilla, ahí nosotros despegamos, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos a Iguala a aprender a buscar, porque no sabíamos cómo. Pues, o sea, no te das una idea. Entonces, ellos no nos abrieron camino, nos abrieron camino los 43, porque de ahí, o sea, ya empieza a pensar en fosas clandestinas, ¿no?
¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están?
¡Hijo!
Esto fue una producción del RDDM en colaboración con la Coordinación Digital del Colegio de México.